Bueno, y como todos los lunes, desde el Parque Nacional Laguna Blanca establecemos el contacto no solamente con nuestro parque aquí muy cercano a la ciudad, sino también con otros parques nacionales del país. Pero bueno, primero le damos los buenos días a Rubén Frascoli, el encargado de este espacio. ¿Cómo estás, Rubén?
Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están?
Muy bien, bien Rubén. Muy bueno, ¿a dónde vamos a viajar hoy?
Bueno, hoy tomamos rumbo al sur, atravesamos toda la estepa patagónica.
¿Nos vamos por la 40 o por la 3?
Por la 3.
Ah, bueno.
Podemos ir y volver por la 40. Y sí, recorrer varios parques nacionales que hay en Patagonia, uh-huh, y llegar hasta el Parque Nacional Tierra del Fuego, donde ahora nos agradecemos la comunicación y el tiempo a Marcelo Almirón, el intendente del parque, uh-huh, a quien le damos los buenos días.
Bueno, buenos días a todos. Gracias por la comunicación también. Para nosotros es importante también difundir lo que pasa en este parque en otros lugares más allá de la isla.
Claro. Este espacio lo que promueve es y difunde un poco las áreas protegidas de Argentina. Entonces, bueno, desde Laguna Blanca y desde Radio Nacional Zapala, semanalmente nos comunicamos con distintas áreas para dar a conocer y en época de vacaciones, poder elegir alguna de estas propuestas.
Marcelo, te queremos consultar. Bueno, llegamos al parque, hacemos un viaje virtual y bueno, que nos presentes este parque para nosotros, para la audiencia, que nos describas dónde está ubicado, qué tipo de geografía tiene.
Bueno, el Parque Nacional es un parque dentro de los parques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es un parque muy particular. En primer lugar, porque es el más austral de todas las áreas protegidas, uh-huh, con una superficie aproximada de 68.000 hectáreas, y protege lo que sería la última porción del bosque andino patagónico. Uh-huh. Tiene la particularidad de que confluye lo que es la última parte del continente junto con los dos océanos más grandes, ¿no? El Pacífico y el Atlántico. Uh-huh. Es una conjunción de geografías que está salpicada por glaciares y sobre todo por turberas, que como ambiente es uno de los más importantes a nivel mundial, ustedes saben, vinculado al cambio climático. Claro. Y eso hace que la visita al parque tenga algunas particularidades, como por ejemplo el tema de la confluencia, esta confluencia de océanos, sí, y de agua dulce, uh-huh, de varios de los ríos y arroyos que desembocan en el mar, genere condiciones ambientales particulares.
¿Y esas condiciones cómo se dan? ¿Con algún tipo de se puede ver, se puede percibir esa unión? ¿Ustedes la explican? ¿Está marcada?
Mirá, sí, está marcada en el sentido de la migración de peces. Uh-huh. También es una zona de migración de aves en el, claro, verano, que empiezan a acceder al parque, que empiezan a venir al parque, sobre todo aves migratorias que vienen de Estados Unidos y muchas que vienen de la Antártida, ¿no? Claro. Hay un aumento de especies, no muchas porque tampoco es un lugar donde haya muchas especies, ni de aves ni de plantas, uh-huh, pero sí se nota la presencia de especies que en invierno, por las cuestiones climáticas, no están presentes y que empiezan a arribar en la, uh-huh, en la zona del verano, ¿no? También hay mamíferos, fauna marina, uh-huh, que se puede distinguir. Y algunas particularidades, el otro día estaba también en el parque y había dos pescadores de trucha. Ustedes saben que la trucha está permitida pescarla porque es una especie, sí, exótica. Uh-huh. Y atrás de la trucha había un lobo marino que se estaba sacando la comida, la pesca a los pescadores. Una cuestión, los pescadores estaban bastante molestos, se ve que el lobo estaba contento porque les agarraba las presas.
Marcelo, no, por lo menos en lo que vemos, y siempre chusmeamos por ahí sus páginas, sus fotos, su galería de imágenes, es un parque que seguramente debe ser muy diferente visitarlo en verano a visitarlo en invierno.
Sí, la visita es totalmente diferente. No solamente por lo que es a nivel paisajístico, sino también las percepciones de clima y las formas de visita. Sí. Desde la vestimenta que uno tiene que tener en invierno, que sí, es de otro tipo de abrigo al de verano, uh-huh, y con otras características, sobre todo por la formación de hielo, con calzado de más agarre y, digamos, para evitar las caídas. Y también las actividades que se hacen, porque son otras. El tipo de recorrido que se puede hacer en verano es mucho más de trekking, mucho más holgado, y el de invierno requiere de otras de otros aditamentos. Y la visita cambia paisajísticamente. La visión de invierno es hermosa, el parque en invierno es hermoso, ha pintado totalmente de blanco. Y en el verano, digamos, también se vuelve, también tiene otras características, porque en el verano hay mucho, hay florecen muchas especies. Entonces se torna colorido con las flores que empiezan a aparecer. También en otoño, el parque se viste de rojo. El parque se viste de rojo, así que es una zona, es una variación de tonalidad de colores a lo largo del año, que la verdad que cada cambio produce sensaciones diferentes, pero todas son muy muy buenas y muy lindas.
¿Y por qué se viste de rojo? ¿Quién los viste así? ¿Qué arboleda
los
tienen?
Árboles.
Sí, pero ¿qué especies?
Los árboles se empiezan... Y el ñire, el coihue, ahí la lenga, son son especies que digamos, que las hojas empiezan a secarse y pasan al color rojo, ¿no? Entonces, del verde al color rojo, y en invierno ya se visten los árboles de gris, pero todos cubiertos de blanco por la nieve.
Visitantes, perdón, Rubén, ¿desde dónde los visitan? ¿Desde la zona? Bueno, turismo, sabemos que en Tierra del Fuego hay mucho turismo internacional.
Mucho extranjero,
sí. Sí, hay mucho turismo internacional. El tema del previaje, la verdad que fue una idea brillante, porque viene mucha gente de afuera. Ahora, de hecho, tenemos un evento a principios de diciembre. No, perdón, un evento que fue, no, perdón, fue el, me, perdón, me, me disculpo, fue el sábado pasado.
Sí,
una de las carreras más importantes que se hacen a nivel mundial. Parte de la carrera se hace dentro del parque y vienen muchos corredores extranjeros. De hecho, aviones casi completos con corredores extranjeros por la dimensión de la carrera. Sí, hay turismo local. El turismo local se da mayormente los fines de semana en lo que es la zona de Río Pipo, que es una... es un río, digamos, a nivel de casi arroyo, donde la gente local va y, bueno, va a tomar mate. La verdad es que el lugar es hermoso. Y turismo nacional hay también, pero por temporadas, más vinculado a las vacaciones, ¿no? Pero sí mucho turismo internacional.
Claro, de todos modos, Ushuaia no solo es capital, sino es una gran ciudad con todos los servicios. Y eso, bueno, para dar respuesta, digamos, a esto que comentás.
Sí. La ciudad está dotada de todos los servicios.
Claro.
Y también otro detalle que no es menor es el tema de los cruceros.
Claro.
No solamente por aviones, sino con... hecho, creo que ahora hay dos en la Rada, acá. Y también un volumen de gente muy, muy grande.
Claro. También hay muchos paquetes turísticos, digamos, que no solo integra la isla, sino también el circuito con Calafate. Y, bueno, eso es un circuito también bastante visitado y bastante demandado por un turismo nacional, internacional.
Sí. Esos paquetes que varias empresas tienen, además del paquete común, tienen algo más integrado. Nosotros, la apuesta un poco que estamos haciendo ahora desde el parque es la posibilidad de aumentar los flujos hacia las áreas protegidas provinciales, municipales. Que a partir de la visita al parque se puede aumentar los flujos hacia las áreas protegidas municipales y provinciales. Eso es, en principio, porque también descomprime un poco la visita al parque, que a veces viene muchísima gente, y también para que las áreas provinciales sean visitadas, ¿no?
Marcelo, nosotros aquí siempre en los parques nacionales tenemos lagos, ríos, lagunas, como el Parque Nacional Laguna Blanca. Pero bueno, vos nombrabas allí los ríos, ¿no? ¿Con qué más nos encontramos allí?
Bueno, tenemos lo que es el lago Asigami, que es un lago que limita con Chile, que es hermoso en toda su extensión. A su vez se puede recorrer. Tenemos la zona del río La Patalla, que es donde yo le comenté recién que estaban los pescadores pescando y vino el lobo marino. Tenemos también, a nivel de lagos y ríos, ¿no? Tenemos el río Pipo, que era lo que le comentaba recién, que también es un río extenso. Y después hay algunos riachos internos, pero no son accesibles al público. Uh-huh. Básicamente la visita tiene como lugares, es el destino principal, es la Bahía de la Pataya. Claro. Bueno, ahí eso es mar, claro. Si bien desembocan un par de ríos. Uh-huh. Pero los principales son esos. Son lugares, yo diría, diferentes. La Pataya tiene un sentido de la visita que tiene que ver con sacarse una foto en lo que sería el lugar más austral de Argentina.
Claro.
Tiene donde termina la Ruta 3, ¿no?
Claro, está el cartel y dice, sí, acá al final, sí.
Sí. Pero los otros lugares también son maravillosos para mi gusto, hasta algunos lugares para mi gusto personal, ¿no? Casi más lindo que lo que es la Pataya, lo que es lo que es Ensenada, Saratiri también, tiene unas vistas y sobre todo lo que es el lago Ashigami, es un lugar maravilloso, digamos, para observación y para lugar como para pasar el día, está realmente muy agradable.
Marcelo, bueno, y tenemos que finalizar el viaje, nos tenemos que volver, es un viaje largo, y acá te imaginas que quedó gente que le decimos, mirá, estamos acá, re lindo, tenemos que llevar un souvenir. Le tenemos que traer un souvenir. ¿Qué podemos comprar? ¿Qué podemos traer como producto típico de la zona? Ya saliendo un poco de parques y que nos puedas recomendar. Mira, no podés dejar de llevar este producto
Hay infinidad de productos. Hay muchísimos productos souvenirs que se podrían llevar. No quiero ser injusto con alguno de los productos, pero lo voy a decir ya de manera personal.
Claro, sí, sí. El
tema
sí.
Lo que me gustaría a mí. Uh-huh. Hay unas esculturas que tienen que ver con las comunidades originarias de acá, con los chamanas, con los zonas, que representan esculturas de lo que son espíritus, ¿no? Uh-huh. Yo llevaría esas esculturas, ¿no? Que son particulares. Y después recomiendo, hay dos chocolaterías en el centro, que no voy a dar la marca, pero que son muy buenas las dos. Y también llevaría una cajita de chocolates porque son muy ricos. Creo que con eso uno ya queda bien, ¿no? Qué bueno. Chocolate que nos representa y también las esculturas de las comunidades originarias.
Muy bueno, me gustó el y nos traemos una para nosotros también. Sí. Una escultura para nosotros también.
Sí.
A mí me interesa otra parte también.
A ver, ¿qué le interesa a usted?
Porque nos fuimos y vinimos, pero lo más importante no lo hicimos.
A ver, ¿qué teníamos que hacer?
Sí, siempre nos esperan con algo, ¿no?
Ah, usted quiere que...
Para amenizarnos, agasajan, no sé.
Bueno, si van a venir, si realmente me dicen que van a venir, los espero.
Sí.
O sea, les tomo la palabra, ¿eh?
Edgardo, sí. ¿Usted?
Un cordero al asador no puede faltar.
Tal cual.
Así que un cordero al asador no puede faltar. Así que... Edgardo, si quiere venir, venga, los esperamos acá con un cordero asador y un buen vino de maridaje para acompañarlo.
Qué lindo. Qué bueno. Aparte, debe ser muy lindo estar el 21 de diciembre allá, ¿no?
Claro, con
el día más largo.
El día más largo, sí.
Sí, es una fiesta, pero a mí me sorprendió, yo hace un año que estoy, ¿no?
Ajá,
en el del parque, y hay muchas fiestas.
Claro.
Digamos, días festivos donde se festejan distintas cosas. El día más largo también es uno de los días que se festeja más. También el día más corto.
¿No? Claro, el 21 de junio.
Sí, el 21 de junio. Sí, también el día más corto. Pero hay muchas fiestas como para más, que son excusas en realidad para juntarse, charlar y comer algo.
Bueno, me imagino el cielo ahí en la noche debe ser espectacular, ¿no? ¿Alguna aurora se puede ver, no?
A veces se ve aurora, no es común, pero se ve. Uh-huh. Digamos, creo que a varios acá nos complica, porque como oscurece casi a las 10 de la noche, entonces a veces uno se queda trabajando pensando que en algún momento va a oscurecer, y ayer me pasó, tenía que sacar algunos papeles, y eran las 9:30 de la noche y todavía había luz.
Claro.
Así que, nada. Sí. Hay que adaptarse.
Parecido, acá nos pasa algo similar.
Sí, sí.
Pero bueno, ustedes tienen mucha...
No tan tarde, pero sí.
Ahora en pleno diciembre.
Sí, a veces sí, el 9:20 está poniéndose el sol, ¿no? A las 9. Sí.
Tenemos.
Sí, Marcelo, bueno, muchísimas gracias por este viaje y bueno, esperemos en algún momento, sabemos, bueno, es un viaje largo, ¿no? Acá estábamos viendo por la ruta. Son 32, son 2.000, casi 2.700 kilómetros. entre Zapala y el parque. Directamente al parque, yendo al parque específicamente. Así que bueno, en algún momento, si lo podemos planificar, andaremos por allí. Te agradecemos por esta descripción, Marcelo, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que un gusto la entrevista, y bueno, por supuesto que los esperamos.
Muchas gracias.
Gracias. Por acá.
Muchas gracias, Marcelo.
Muchas gracias.
Un abrazo. Chau,
buenos
chau.
Días, abrazo.
Bueno, era el intendente del Parque Nacional Tierra del Fuego, Marcelo Almirón, en este recorrido. Sí, se puede ir de Zapala por Ruta 22 y ya después se toma la 3. Son 2.652 kilómetros, ¿no? Algo así como 32 sí. horas de viaje, nos establece acá el Google. Y si no, se puede ir por la Ruta 40 hasta, a ver dónde, hasta Comodoro Rivadavia, y ahí también se toma la 3. Como decías vos, es para ir por la 3.
También está la opción aérea desde Bariloche, que si mal no recuerdo, creo que hay conexión directa. Con Calafate, Ushuaia o vía Puerto Madryn o similar. Pero creo que desde Bariloche hay conexión con por estos mismos circuitos del turismo internacional que hacen.
Claro.
¿No? Que,
sí, el aeropuerto internacional de Ushuaia es lo más cercano al parque y también bueno, la ciudad obviamente
claro,
de Ushuaia.
Claro, que está ahí a pocos kilómetros.
Exactamente. Bueno, Rubén, no sé si quedaba alguna información específica del parque.
Sí, por ahí recomendaciones que vamos a empezar a dar con la entrada al verano, sobre todo en la visita al parque, en los horarios de visita para evitar la exposición
solar. ¿Ya los tienen establecidos? ¿Cuáles son los horarios?
Sí, no, siguen siendo los mismos, pero evitar por ahí las horas de altas temperaturas y después también en el tránsito vial. Todas las semanas siempre tenemos algún caso de atropellamiento de fauna nativa, culebras, piches, zorro, algún choique. Entonces un poco también disminuir un poco la velocidad tanto dentro del parque, que está regulado, como fuera del parque también, ¿no?
Ahí en la ruta 46.
En la 46, sí. O en cualquier ruta de la zona siempre tener en cuenta la fauna que puede estar a la vera de la orilla o cruzando la ruta, y también empieza una época de trashumancia, así que movimiento de trashumante, así que también la prevención, digamos, al momento de conducir en la ruta, los recaudos, y después vamos a ir dando recaudos para visitar el parque.
Muy bien, bueno, será hasta la próxima semana.
Sí. A ver qué destino.
¿A dónde vamos a viajar?
Bueno.
Mira, nos llevó por Antártida, hoy fuimos a Tierra del Fuego, pero nos llevó a Misiones. ¿Nos llevaste a Misiones? No,
sí. Misiones no. A Corrientes.
Fuimos a Corrientes.
A Salta, sí. San Luis, San Juan, Provincia de Buenos Aires, Río Negro.
Río Negro.
La
bueno,
Pampa.
Hemos viajado mucho. Chubut, sí. ¿No nos llevaste a Chubut todavía?
No.
Bueno, son muchas provincias y son muchos parques también.
Sí,
bueno.
Yo estaba mirando el mapa, tantos radios como parques.
Sí,
así que, bueno, vamos a tener para el año entrante.
También, seguramente quedarán algunos destinos pendientes. Sí, gracias, seguro. Rubén.
A ustedes, gracias.
Salimos de la estación 17 y viajamos por la agenda de noticias locales, provinciales y nacionales.